Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes, qué placer saludarles y estar aquí en sintonía del Independiente Radio, como siempre, haciendo un buen programa. Hoy tenemos un invitado especial, al doctor psiquiatra Carlos Escalante, un autor coordinador de este libro, La psiquiatría y la salud mental en El Salvador. Es uno de los únicos libros que hay que retome la historia de la psiquiatría en El Salvador. Vamos a tocar temas importantes aquí ahora en la entrevista. Nos va a desentrañar, a explicar esos conceptos de algunas patologías como el narcisismo, la megalomanía también, o qué significa eso de ser ególatra, para poderlas entender, ¿verdad? Pero antes damos las efemérides de la lucha histórica y la conciencia social en el continente. Fíjense que un día como hoy, un 27 de mayo, en 1514, sucedió la conversión de Bartolomé de las Casas. Él llegó aquí como, bueno, un enviado de la iglesia. Bueno, andaba con la lógica aquella de la cruz y la espada, pero de repente tuvo ese luzazo, ¿verdad? Esa conversión, y se convirtió a defender la causa de los indios, ¿verdad? A defenderlos allá en las cortes españolas. Bartolomé de las Casas, famoso. Bueno, se convirtió un día como hoy, en 1514. En 1975, un 27 de mayo, se oficializa el quechua en Perú. Bueno, ya se oficializa, digamos, a nivel ya de estas autoridades, pero era oficial ya en el Imperio Inca y en todos esos pueblos. En el 2008 fueron detenidos 98 ex agentes del aparato represor de la dictadura de Pinochet en la famosa aquella Operación Colombo, que dejaron más de 119 asesinatos. Y también hace 10 años, en el 2011, Adelino Ramos, un líder campesino, fue víctima por su lucha contra los latifundios devastadores en Brasil. Como ven, siempre hay acciones, siempre los pueblos no cesan en sus luchas por la defensa de sus derechos humanos también. Pero yo quiero preguntarle al equipo que está allá en cabina, en controles, que está en redes, que están activos, si cómo vienen ahora de optimismo, si vienen al 100, al 50, al 70, ¿cómo están esos ánimos ahí, muchachos?
Yo estoy ya al 100, listo para el programa, gracias también al invitado que está con nosotros, emocionado.
Estás al 100, ¿verdad? Entonces, Frank, al 100, y Erasmus, ¿cómo está?
Bien, también al 100, igual.
Con todo, bueno, todo ahí está la dupleta que previo al programa pone música solo romántica, pone.
El Fran
es el que está.
Francisco, el romántico.
El amor lo está torturando ahí. Sí, lo está. Es que en la juventud ataca bastante, sí, eso. Así que bueno, gracias por estar en sintonía, y también a todos los oyentes, como saben, este programa es transmitido en la señal en vivo en el 106.9 del FM Radio, la frecuencia modulada, y también en www.radios.com.sb. Solo puede escuchar en vivo, pero también si no pudo escucharlo por alguna diligencia o tiene que salir o lo va a escuchar solo un momento, usted puede, por supuesto, escuchar el podcast, que son programas ya grabados en repetición. Usted puede entrar a la página web del Independiente SV y buscar ahí, por supuesto, el Independiente Radio. Ahí están grabados todos los programas. Así que damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y en breve damos el paso a la entrevista. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Girogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Girogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Girogrip, tratamiento para gripe y tos. Girogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de Tubiro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, por tantas veces que le hemos quitado al aula literaria tiempo, ¿verdad? Por estar hablando de esas cosas políticas y cotidianas, de como dice Vargas Llosa, de la inevitable cotidianidad. Vamos a hablar de ciencia, de cultura. Hemos invitado al doctor Carlos Alberto Escalante, un psiquiatra salvadoreño. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Gusto en saludarlo.
Buenas tardes, licenciado Walter Raudales. Muchas gracias por su invitación para hablar de la patología de que sufre la población salvadoreña. Yo lo voy a hacer con todo gusto, pero quisiera que me permitiera usted un preámbulo.
Sí, cómo no, doctor, claro que sí.
Fíjese que en 1913, Sigmund Freud, el psiquiatra y psicoanalista vienés,
sí,
escribió en sus obras completas un capítulo sobre el malestar de la cultura.
Uh-huh.
En este malestar de la cultura, él estuvo seguramente observando que a través de la historia el hombre se quejaba de aspectos de que su cuerpo, el hombre, sí, claro, su cuerpo iba a morir por una parte. Luego, que la naturaleza le costaba a él controlarla, ¿verdad? Y finalmente la sociedad le exigía cosas a través de normas, leyes que no podía cumplir. Ahora, bueno, ¿Qué pasaba con lo del cuerpo? Con lo del cuerpo es que el cuerpo pues tiene tres aspectos, tanto que este domingo, usted que es católico también, ¿verdad? Fue la fiesta de Pentecostés, sí, del Espíritu Santo,
¿verdad? Sí.
Entonces el cuerpo es soma, es psique y es Espíritu Santo, es Espíritu, es algo divino.
Sí.
Sin embargo, a través del tiempo, la enfermedad, pues, física, se ha venido controlando. No así el aspecto psicológico, mental. Allí hay deuda, ¿verdad? Hay deuda. Ahora, me quedo allí en lo de un mini análisis de lo del cuerpo, ¿verdad? Luego, por supuesto que otras dos palabras respecto al cuerpo. Hay mucha gente que quisiera ser eterna.
Sí, claro.
Filósofos.
Esa es la lucha.
Estadistas quizá en el mundo han pretendido ser eternos,
la, ¿verdad?, lucha de la eterna juventud y la ¿verdad? Y la trascendencia. Pero estos, solo disculpe, doctor, estos tres momentos que usted habla, muerte, naturaleza y normativas y leyes, ¿qué son esos? ¿Qué son esos tres puntos?
Son normativas de cómo funciona la sociedad.
Ah, okay.
De cómo funciona y debe, sí, funcionar la sociedad.
Correcto.
Y ahora, la naturaleza, pues es el control, sí, ¿verdad? Sí. Como fenómenos, ¿verdad?,
naturales.
Uh-huh. Ahora, volviendo a lo del cuerpo, está la enfermedad que se ha controlado, bastantes enfermedades orgánicas. Sin embargo, hoy, con la pandemia, pues ahí ha topado, perdón la expresión, sí, ¿verdad?, toda la tecnología, porque países desarrollados, ¿verdad?, tenían controladas las enfermedades no disponían de la asistencia, digamos, para la tercera edad, por ejemplo, que ha sido la más vulnerable. Entonces, como estaba controlada, ¿verdad? Entonces no había necesidad de camas. Pero por la vulnerabilidad de esta enfermedad, de la pandemia, del COVID-19, por supuesto que se necesitaban camas. Pasemos a la naturaleza. ¿Quién? Ah, perdón, hay algo más todavía del hombre. Dios lo creó al hombre. Hizo Dios el universo perfecto, en equilibrio, pero al hombre lo dejó que él se perfeccionara. Solamente le dio los 10 mandamientos. Pero bueno, la naturaleza, ¿quién ha arruinado a la naturaleza? El hombre. Países europeos, sobre todo los países europeos, se han ubicado a orillas de ríos, ¿verdad? Pero estos ríos, por supuesto, son ríos muy grandes, ¿verdad? No son como la Tunichapa, ni
nada que ver el Sena ni el río Vístula,
minúsculos de aquí, sí, ¿verdad? Pero allá se ubicaban y el desarrollo era fabuloso, pues. Y cuidaban el medio ambiente, no hay erosión, pero acá, en estos países pobres como el nuestro, el hombre ha arruinado, ha desequilibrado.
Ha destruido la naturaleza.
Entonces, bueno, si el hombre se queja, pues que reflexione sobre sus propios actos, sobre sus propias actuaciones. En este país, aquí no se ha respetado, ¿no? Es decir, yo soy técnico en el campo de la salud pública y la salud mental, pero como ciudadano yo detecto a través de todos estos años que nadie ha respetado nada. Entonces, la sociedad, esas leyes y normas, ¿quién las ha puesto? El hombre mismo, a través de conglomerados, grupos humanos diversos, la organización social. Pero, ¿qué pasa? La organización social, este país está tan mal porque la organización, el sistema social que se ha utilizado, no es el mejor, licenciado. ¿No le parece que estos tres aspectos que yo le menciono, para llegar a la patología que sufre, ha tenido que pasar por estos tres?
Bueno, vamos a hablar de eso, doctor, de esas patologías, porque según lo que usted me dice de Sigmund Freud, este es del libro El malestar en la cultura, ¿o cuál
es? Es el malestar de la cultura, de las obras completas
de Sigmund Freud. Sí, claro. Bueno, yo de hecho lo leí y me tocó incluso leer las obras completas. Yo disfruté más la interpretación de los sueños de Freud, le voy a decir, ¿verdad? Y también todos los principios del psicoanálisis, pero de hecho también conocí por suerte el destino, ¿verdad? No es porque sea yo muy viajado, ni sea, ¿verdad?, millonario ni nada, pero me tocó ir a Viena, fíjese, y conocí la casa de Freud allá en la calle Bergasen 19. ¿Cómo se pronuncia?
Bergasen,
en la 19, ahí está el museo de la casa de Freud. Bueno, y qué bueno que esté hecho esta introducción, doctor, a partir de este libro, El malestar en la cultura, y me queda claro esos tres momentos de la muerte, la naturaleza y la sociedad, y la mezcla que usted ha querido plantear. Pero yo lo he invitado, doctor, para que nos ayude a entender, usted como psiquiatra, como especialista en la salud mental, que nos ayude a entender a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos de la acera, ¿no? Estos trastornos de la personalidad, que mucha gente habla de narcisismo. ¿Qué es narcisismo? Un megalómano. ¿Qué es un megalómano? ¿Qué es un ególatra? Más o menos esas patologías. Bueno, que nos ayude a entenderla, doctor, ¿verdad? ¿A qué se refieren cuando decimos eso, narcisismo?
Mírela, sí. Cuando Yo quería antes decirle que los registros que tienen los países en el mundo casi, con excepción de Estados Unidos, que la Sociedad Psiquiátrica Americana tiene su DSM-5, que tiene una clasificación distinta, pero el resto del mundo, las enfermedades mentales no están, los trastornos, hoy día no están considerados los trastornos para saber estadísticas. Por ejemplo, yo no le puedo hablar de estadísticas porque los registros son solamente depresión, alcoholismo, suicidios y trastornos psicosociales. Allí en los trastornos psicosociales entra todas esas variantes de los trastornos de la personalidad.
Vamos a tratar de dilucidarlos entonces, doctor, y que nos ayude a comprenderlos y a dar las líneas básicas de lo que es. Entonces, me decía usted que hay suicidio, me hablaba de...
Suicidio, alcoholismo y drogas,
depresión
y ansiedad.
Depresión, ansiedad.
Y Eso se registra.
¿Y el otro entran? ¿Dónde entran todas estas?
Los trastornos psicosociales.
Entonces hablemos de esos trastornos psicosociales de la personalidad, ¿verdad? O sea, no importa que no tengamos ahorita estadística, doctor. Lo que quiero es más o menos como dar las líneas generales de qué consisten, ¿verdad?
En lo de los trastornos de la personalidad hay tres grupos.
Sí.
Hay tres grupos. Yo quiero que la población tenga, aunque usted piense
que hay que
hablarle concretamente.
Sí.
Sí, pero que tenga una visión más general.
Sí.
Hay tres grupos.
De los trastornos de la personalidad.
Trastorno de la personalidad. Hay tres grupos. En el grupo A están trastornos paranoides de la personalidad. Uh-huh. En el número 2 del mismo grupo A,
sí,
trastorno esquizoide de la personalidad y trastorno esquizotípico de la personalidad. En el grupo B está la personalidad antisocial. Uh-huh. El número 2, límite de la personalidad.
Límite. Siempre en el B, estamos ya, en el B.
Luego yo le explico qué significa límite.
Sí.
Luego, trastornos histriónicos de la personalidad.
Uh-huh.
Y por último, el trastorno narcisista de la personalidad.
Luego
en el grupo C está trastornos por evitación. Uh-huh. El número 2, trastornos de personalidad dependiente.
Uh-huh.
Y trastornos obsesivo compulsivos. Okay. Ahí está la plantilla.
Por supuesto, todo esto es un ciclo, doctora. Por supuesto, todo esto es un ciclo, el grupo A, el grupo B. Ahora bien, ¿qué tal si nos dedicamos a uno? Pues porque no lo podemos ver todos.
Por supuesto, nos podemos dedicar a uno.
Pero a mí me interesaría, digamos, el narcisista, vaya, que esté en el B al final. ¿Cómo detecta usted como psiquiatra un narcisista? Estamos en este momento hablando con el doctor Carlos Escalante, psiquiatra salvadoreño muy reconocido, doy generales rápido, estudió en Francia, estudió en México, estudió en Chile y por supuesto aquí en El Salvador, pues su doctorado. Entonces, entrémosle, doctora, porque claro, si empezamos con cada uno de estos grupos A, B y C, el paranoide, el esquizoide, todo lo que está mencionado, el antisocial, pero me interesaría ese trastorno de la personalidad narcisista.
Le voy a hablar del narcisista, pero permítame hablarle del trastorno histriónico de la personalidad, porque aquí en este país vemos un
siento como que se me quiere correr, como que no quiere hablar del narcisista, doctor.
Pero hablemos del histriónico.
Bueno, démosle, pues el histriónico vaya.
¿Qué caracteriza al histriónico? Búsqueda constante de atención.
Ajá, el histriónico.
El histriónico. Estoy hablando los síntomas, no. lo que caracteriza a claro. este. Excesivamente exaltado, drástico uh-huh. o provocativo uh-huh. en el plano sexual con el objetivo de captar la atención.
Llamar la atención. Sí.
Discurso espectacular con opiniones fuertes, pero con pocos hechos o detalles para respaldarlas. Fácilmente influenciable.
Influenciable.
Emociones poco profundas que cambian rápidamente. Preocupaciones excesivas por la apariencia física.
Ajá, ese es el histriónico, ¿eh?
Pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que en realidad son. Ahora,
usted está hablando, yo estoy imaginando muchas cosas, doctor. Sí, cómo no.
Bueno, yo también.
Pero,
ahora, el trastorno narcisista.
Vamos a ver, el narcisista, sí.
Creencia que es especial y más importante que los demás. Fantasía sobre el poder, el éxito y la atracción. Incapaces para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Exageración de logros o talentos. Expectativas de elogios y admiración constantes. Arrogancia. Expectativas no razonables de favores y ventajas, a menudo aprovechándose de los demás. Envidia hacia los demás o creencia de que los demás lo envidian. ¿Qué piensa usted de
eso? No, lo que estaba pensando es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted llega y determina o detecta a alguien, verdad? Y lo diagnostica así. ¿Qué hace usted como psiquiatra cuando le llega un digamos, con este trastorno de personalidad narcisista? ¿Cómo lo trata?
Hay que tomar en cuenta que él ha tenido alguna motivación para visitar, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Algo no ha ido bien, probablemente, y que quiere clarificarlo, ¿verdad? No va 100% a entregar información completa, ¿verdad? Porque él se siente superior, inclusive al psiquiatra. Entonces
así
uno,
es, narcisista,
uno,
¿sí?
entonces se uno tiene que ser bastante cuidadoso para oírlo y hacerle preguntas concretas de qué espera, ¿verdad? ¿Qué espera de la entrevista esta inicial, verdad? Que estaría teniendo yo.
O sea, que al principio, cuando usted se encuentra con un narcisista, usted lo detecta en el momento, me imagino, como médico.
Sí,
usted pues tiene su clínica, recibe cantidad de personas todos los días y usted lo detecta. Y dice, bueno, aquí tengo un narcisista ante mí, pero entonces usted tiene un gran cuidado.
Pero digamos. no lo detecto por solo por su presentación física, sino lo detecto porque ya le pregunté de dónde viene. Le pregunté aspectos familiares, etcétera, ¿no?
Sí,
no,
claro.
También ya lo saludé, ¿verdad? no en tiempos de pandemia, ¿verdad? Que yo saludo de mano, tradicional, ahí siento pues esa.
¿Y qué pasa, doctor, por ejemplo, con alguien que tiene esta patología narcisista y tiene poder, por ejemplo? Que tiene poder, es un cóctel ese molotov, ¿verdad?
Es peligroso. Es peligroso, ¿verdad?
Porque
todos los síntomas que le describí,
sí,
pues lo están haciendo sentirse como que es especial y que es infalible, pues.
Casi como que es un dios.
Sí.
Bueno, y el otro este trastorno, doctor, que le dicen megalomanía o un megalómano, ¿qué es ese megalómano?
Pues la megalomanía es creer que tiene todo a su favor y que puede resolver cualquier problema.
Son superpoderosas, poderosas.
Y que a veces quizá, porque sí, a veces puede haber un poquito de ideas delirantes, ¿verdad? Sin que necesariamente esté rompiendo con la realidad.
Sí.
Y las delirantes, entre las ideas delirantes puede ser hasta mesiánico, ¿verdad? Hasta sí. Pensamientos mesiánicos. Y ahora, pues como yo estoy describiendo esto desde el punto de vista técnico, y cuando veo a un paciente así, pues yo lo tengo que considerar de que tal vez no está muy bien él, ¿verdad?
Ahora, doctor, claro, la diferencia entre psicología y la psiquiatría, desde luego, la psiquiatría permite y acepta fármacos, ¿verdad? Fármacos.
Sí, sí.
¿Cree que es probable controlar a un narcisista o a un megalómano con fármacos? ¿Es probable? ¿Es posible? ¿Ayuda? ¿No ayuda?
Lo dudo. Excepto que la motivación que lo llevó a consultar sea porque está teniendo problemas de sueño, por ejemplo. Sí. Entonces sí, o que haya mucha ansiedad, ¿verdad? Y que en este no hay sentimientos ni pensamientos paranoides, pero también hay otro tipo de personalidad paranoide que pueden combinar, que pueden estar también en el narcisista. Los sentimientos paranoides, que lo están persiguiendo. Uh-huh. Entonces sí, allí tengo que usar un fármaco tipo neuroléptico, ¿verdad? Sí. No un tranquilizante suave, sino algo que lo ayude a bajar la ansiedad que le produce que lo están persiguiendo, pues. Sí.
Mire, doctor, y en el caso este del ególatra, ¿ese es otro trastorno o cómo se podría mencionar, o es una derivación del narcisismo y la megalomanía, un ególatra?
No, es que el ego, el término viene de un ego muy grande, muy fuerte, poderoso, ¿verdad? Pero que
se cree
eso,
él.
De que eso es una percepción de él, ¿verdad? Nada sí. más.
O sea, que sucede solo en su cerebro, en la cabeza.
Solo eso sucede en su cerebro.
Y que ahora, pero la egolomanía o alguien ególatra también lleva, tiene consecuencias también, tanto para sí mismo, la persona que se considera así, como para su entorno social, porque claro, hay se afecta la psicología social.
Sin duda, hay corre riesgos, digamos, el que una persona esté con demasiado poder en un cargo X. Uh-huh. ¿Verdad? Tanto que ahorita que usted hace esa observación, yo recuerdo que cuando mataron los atenienses a Sócrates, Platón se deprimió, ¿verdad? Se deprimió y se fue de Atenas, ¿verdad? Y pensó pues que había sido una gran injusticia, porque la acusación que le hacían a Sócrates era de pervertir a las juventudes, no creer en los dioses. Y no me acuerdo cuál otra, usted que seguramente ha leído la...
Bueno, básicamente el en la apología de Sócrates, la acusación que dice él que le hacen es esa de pervertir jóvenes.
Sí.
Y luego lo de los dioses, más que no creer, era como burlarse de los dioses, ¿verdad?
Ajá.
Y luego de tener enseñanzas que no iban.
Entonces, a partir de esto, Platón dijo: qué lástima, en el poder deberían de estar filósofos y no cualquier gente.
Bueno, y fíjese que yo he tenido esa gran discusión con unos amigos también, que yo les decía: miren, en El Salvador tuvimos militares, tuvimos, bueno, periodistas, ¿verdad? Han habido. Tuvimos guerrilleros, porque el profesor fue guerrillero. Tuvimos comerciantes, ¿verdad? Por decirle, empresarios, ¿verdad? Bueno, y así comencé. a decirle, bueno, ¿por qué no le entregamos? Bueno, ahora tenemos un publicista, ¿no?, el presidente, pero decía yo, bueno, ¿y por qué no le damos, allá al gobierno y tome usted y se lo damos a las iglesias, pues, que lo agarre el obispo con el pastor este y el otro, vaya, un trío de religiosos y gobierne, ¿verdad? O, filósofos, ¿verdad? Filósofos. Y me, y me contestó alguien, si Paquito se creía filósofo.
No, pero
Paquito estudió filosofía,
pero,
¿no?
Pero no, a él lo pervirtió la egolatría.
Ah, bueno, pervirtió,
y lo,
claro.
Y lo condujo a la muerte. Eso, pues.
Claro. Pero mire, entonces, claro, te preguntas, pues ni qué nos queda, ¿verdad? ¿Qué nos queda? La verdad, yo me he puesto a pensar, va, eso, un día, bueno, de verdad, si fuéramos gobernados por verdaderos filósofos, al estilo de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, bueno, la pregunta es, ¿los tenemos? Porque realmente los que hemos tenido, como el padre Yacuría y todo, bueno, fueron martirizados, ¿verdad? También, pero ¿existirían? Esa es una pregunta.
Pero a los filósofos los matan, pues.
No, pues sí, lo que estamos hablando ahí de lo que le pasó a Sócrates. Pero bien, ahora en estos tiempos de política y de que la política es un show, bueno, ya que ahora con las últimas tecnologías, bueno, quienes acceden al poder son los que tienen control y manejo de eso y conocimiento de esas cosas. Bien, pero realmente es inevitable, pues, que llevarse esto a los hilos del poder y de la realidad. Pero a mí me interesaba, más desde el punto de vista usted como médico psiquiatra, estos trastornos, narcisismo, megalomanía, lo que usted me hablaba de lo esquizofrénico, esquizoide, paranoide, todos estos comportamientos o estos trastornos de la personalidad son muy comunes aquí en El Salvador, doctor.
Sí, se ven.
¿Y por qué será? O sea, ¿qué pasará?
Producto de la injusticia social, la marginación. Conste que sí. No preparé nada para la psicopatía, que la psicopatía es otra patología bastante
seria. Bueno, eso está bueno, no preparar nada y venir aquí y sacarlo todo de dentro. Yo le voy a hacer con las entrevistas, sacárselo. Sí. Para los que nos acaban de sintonizar, son 2:33, estamos hablando con el doctor Carlos Alberto Escalante, él es psiquiatra salvadoreño, autor y coordinador de este libro, La psiquiatría y la salud mental en El Salvador, una historia, ¿verdad?, académica de esto. Y también está escribiendo unos libros, que vamos a hablar de esos libros que está escribiendo, que en El Independiente le estamos apoyando con unas encuestas y estamos apoyándolo con todo, porque creemos nosotros en la cultura, creemos en la academia y creemos también que es importante ofrecer, pues, este tipo de aportes a la sociedad, y qué bueno que nos cuente de esos proyectos. Al regreso vamos a hablar con el doctor Escalante de sus proyectos que está realizando, cómo están esos libros, cómo van las cosas, ¿verdad? Importante, y aprovechar que lo tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virodrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virodrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virodrip, tratamiento para gripe y tos. Virodrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Para que...
2:35 en todo el territorio nacional, hablando con el psiquiatra, doctor Carlos Alberto Escalante, autor de este libro, La psiquiatría y la salud mental. Antes de hacerle un par de preguntas, nos han escrito algunos oyentes desde Australia. Mire, nos escribe alguien y dice, interesante programa, está clarísimo. Habla aquí, dice, de los problemas serios de quienes nos gobiernan. Y también están otros mensajes, dicen, vamos a ver, nos mandan aquí unas imágenes, muy bien, ya están recibidas. Dice, qué gran descripción de la realidad salvadoreña. Todos los radioescuchas sabemos de esta situación y la vivimos a diario. Bueno, también, doctor, en este libro usted plantea la psiquiatría y la salud, que lo tengo aquí, de bueno, esta realidad de la salud mental en El Salvador, y usted fue uno de los primeros directores de salud mental en el país, ¿verdad? Usted llega a un hospital acá y a veces hay muchas enfermedades que deberían de derivarlas o tirarlas para salud mental, y en su periodo como director de salud mental, en tiempos de la doctora Rodríguez, ¿verdad? Ella era la ministra, entiendo. Y usted era...
Esta segunda vez.
En la segunda vez, sí.
Pero la primera...
Pero su gran lucha fue...
En el siglo pasado.
Su gran lucha, doctor, fue hacer clínicas de salud mental en cada uno de los hospitales nacionales. Bueno, y se hizo esa lucha, y bueno, al final le dieron unas esquinitas por ahí, logró un par de plazas y tenía uno o dos psicólogos y psiquiatras en algunos hospitales. Una lucha que quedó truncada por ahí. ¿Cómo estamos de salud mental en el país, doctor?
No sé.
Sí, pues, no, últimamente sé, no.
No sé, porque yo renuncié la segunda vez, porque renuncié en 1975, porque si bien es cierto, como lo acaba de mencionar usted, que yo fui el primer jefe de salud mental de la primera estructura que se creó a nivel de ministerio, pero renuncié porque el trabajo comunitario era el que se estaba imponiendo en esa época. Hablo del 72, 73, 74. Entonces tomé yo el Sacamil, me acuerdo, como una comunidad para conocer la salud mental de allí. Entonces el ministro de salud de la época le pareció peligroso, porque yo estaba trabajando en esa comunidad con psicólogos de la UCA y psicólogos de la Nacional, ¿verdad? Entonces se le antojó cerrar el Programa Nacional de Salud Mental. Eso fue en el 75.
Sí.
Y ahora a mí no me dañó, ¿verdad? Porque me dijo, mire, váyase usted al hospital psiquiátrico de nuevo, de donde yo había salido. No como enfermo, sí, sino que yo promoví que se creara esa estructura.
Sí.
Entonces yo le dije al ministro, mire, en el psiquiátrico ni un minuto.
Sí.
Entonces renuncié, ¿verdad? Entonces, bueno, 34 años después, la ministra, cuando supo de ese libro que publicaba y que decía de un proyecto inconcluso, me dijo, venga, doctor, a concluirlo. Mire, usted ya dijo algo de que abrimos espacios en hospitales generales, pero no hubo presupuesto. Usted sabe que el presupuesto para salud mental ha sido el 1.1% del presupuesto para salud general de salud, y ese 1.1% lo consume el hospital psiquiátrico,
doctor. Y el de Fosalud y esa plata que le sacan en los impuestos para tabaco y para... deberían de dárselo a salud mental, ¿no?
Esa es mi lucha que tengo desde que estuve hoy esta segunda vez como jefe con la doctora Rodríguez. Tanto que ella contrató a un especialista en ver sistemas de algo, ¿no?
Sí.
No recuerdo qué cuál era la, pero la pregunta que le hizo fue, señor, quiero hacer desaparecer, si es posible, Fosalud, porque ese dinero
que entra sí,
se diluye demasiado, sí. Y como usted sabe que ese se creó con el propósito de apoyar las atenciones en salud de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
Sí, claro.
Entonces, ¿por qué tenía que crearse una infraestructura paralela al Ministerio de Salud para darla 24 horas? Yo eso, como yo soy saludista además de psiquiatra, yo tengo una maestría en salud pública.
Salud pública.
Entonces eso va en contra de los intereses, de gastos, ¿verdad? Superfluos.
Claro.
Entonces la doctora quería hacer desaparecer. No, eso no puede desaparecer porque fue una decisión presidencial y que no sé qué. Pero a mí me faltó, ¿verdad? Eso sí, lo digo como una falta mía.
Como autocrítica.
No. Lo que me faltó haberla presionado.
Ah, haberla presionado a ella.
A la ministra para que ella con su poder... Y como en ese tiempo estaba...
Bueno, pero todo ese trabajo que hizo usted ahí en ese tiempo se ha diluido, doctor. Ahora en los hospitales, me han contado algunos que en algunos hospitales a sindicatos les han dado las oficinas de salud mental, otras que son bodega, otros que han quitado a los psicólogos, así. Bueno, de hecho hay algunos que trabajaban en estas oficinas que usted creó, que los han diluido por ahí y los han tirado hasta... No le miento, algunos están hasta contestando el teléfono.
Mire, los comentarios que yo he oído de la gente que, sí, que llegó cuando yo renuncié, uh-huh, es que parece que la persona que me sustituyó, su enfoque era más biológico, o sea, más de hospital psiquiátrico. Uh-huh. Y los problemas psicosociales, que era para lo que yo estaba abriendo esos espacios en los hospitales, porque al hospital psiquiátrico está el prejuicio, claro, de que ahí solo locos van,
sí.
Entonces había que abrir los hospitales generales con las unidades. Mi meta era en los 30 hospitales.
Es una enorme pena, ¿verdad, doctor? Porque realmente un país como el nuestro, con tanta dificultad, con tanto problema social, tanta inseguridad, hay muchas enfermedades, muchas patologías también que tienen su origen precisamente en una perturbación mental, es decir, en una saturación, es decir, hay realidades de que la ansiedad, la preocupación, el miedo, eso te desborda, pues, y desborda y después se te expresa de alguna manera en algún tipo de enfermedad en el cuerpo. Y es una pena, pues, saber que no se le apuesta acá en estos países a una salud preventiva, ¿verdad? Sino que está ya, cuando ya vas bien fregado, vas a este tipo de atenciones. Yo estoy con usted muy agradecido por todos los espacios, pero también por la amistad, doctor. Y sé que usted está metido ahora en un proyecto que lo lleva muy adelante. Está escribiendo un libro sobre cultura. También está escribiendo otro libro sobre libertad, ¿verdad? Me gustaría, vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, y quiero que entre y me cuente de esos dos proyectos que usted está haciendo, para que nos diga un poquito de manera rápida, ¿verdad? ¿Cuál es como la pregunta fundamental, el planteamiento del problema, cuál es un poco como la hipótesis que usted tiene sobre este tema de la cultura y por supuesto también de la libertad, y ahí metido en todo eso, pues, la sexualidad? Ya regresamos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, haciendo un resumen rápido, comenzamos hablando con el doctor Escalante al principio del programa sobre este tipo de trastornos de la personalidad. El narcisismo, la megalomanía, la egolatría, y un poco de características, y nos describió cómo son esos trastornos. Bueno, un poco aterrizamos ya a la realidad de la salud mental en el país. Por supuesto, son pinceladas, porque en radio no te puedes dar, pues, todo el espacio que quisieras y podrías. Personalmente, quiero aprovechar estos minutos, doctor, porque sé que usted está metido de lleno en un proyecto personal de escribir este libro. Nos cuenta un poco de qué trata, doctor.
Mire, el primer libro, el primer ensayo que está casi ya terminado, estoy revisándolo nada más y que me le vean el estilo algunos especialistas. El primero no es sobre cultura y libertad, sino es sobre la sexualidad, que son en sí reflexiones sobre derechos, derechos que tiene la conceptos, derechos sobre la sexualidad, y que en la introducción yo he puesto, ¿no?, que qué es lo que me motivó a escribir este ensayo, de que he observado a través del tiempo que tengo de tener conciencia de lo que sucede alrededor mío, en culturas latinoamericanas, pero también en culturas europeas, es que hay cierta represión, hay cierta limitación de que la sexualidad se conozca integralmente, ¿verdad? Usted sabe, un filósofo francés que yo tuve el gusto de conocerlo mientras vivió, él murió en 1984, yo lo conocí en 1968. Estaba en su apogeo Michel Foucault.
Ah, mucho, Michel, claro. Foucault.
Él Michel escribió Foucault, tres libros sobre la historia de la sexualidad. Eso me motivó. Él describe todo, cómo a través de todo el tiempo la sexualidad no se le ha dado a conocer a la gente. Y nuestros países, que desde el punto de vista cultura, desde el punto de vista de educación, pues ha habido un límite, ¿verdad?, para ella, para esta población. Era necesario, por un lado, porque este libro viene a ser como una especie de denuncia que yo la hago, denuncia científica,
claro,
¿verdad? No es, aunque van ahí aspectos políticos, pero como ciudadano, ¿verdad?, pero como técnico, como psiquiatra, como especialista en psiquiatría y salud mental y en salud pública, critico, ¿verdad?, cómo se ha venido manejando esto.
¿Cómo se ha manejado la sexualidad?
La iglesia, por un lado, ha reprimido de que no se le enseñe a toda, mire, la gente.
A propósito de la iglesia, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero estoy terminando de leer este libro. La humanidad de Jesús, de José María Castillo. Y el capítulo cuarto, a propósito de usted lo que dice de la iglesia, mire el título del capítulo cuarto, dice: el problema empezó con Pablo de Tarso. En este libro, Pablo de Tarso es el que comienza a mencionar pues esa gran lista de pecados y cosas, y hace, bueno, peyorativamente, etcétera, todos estos pecados sexuales.
Entonces, sí. Coyunturalmente, yo, por cierto, que en este ensayo, sí, yo pongo la creación del universo según la fe cristiana, sí, y según lo científico, ¿verdad? Sí. Para ubicar, ¿verdad?, porque la sexualidad es todo, es una energía. No solo lo dice Freud, lo dice Erickson, que fue un psicoanalista también experto en desarrollo psicosocial del individuo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi meta en este ensayo? A la vez que denuncio que no se están aprovechando las asesorías de todas las agencias de Naciones Unidas, UNICEF, sí, OMS, UNESCO, todo, sí, ¿cómo se llama esta de la educación?
UNESCO.
UNESCO, ¿sabe qué recomienda en los últimos tiempos? Es que la sexualidad debe de dársele un gran apoyo a la vinculación afectiva. Mí me ha satisfecho eso. ¿Por qué? Porque aquí todo mundo piensa, sobre todo el hombre machista, en que la sexualidad es lo físico. pero lo afectivo es un
interesante todo eso, doctor, y cuando tengamos ese libro lo vamos a venir a presentar aquí. Háblenos del otro entonces, del otro en el que le estamos colaborando nosotros con esta encuesta, que muchos que nos están oyendo, yo se las compartí, ¿verdad? Muchos de nuestros oyentes, y les pedí el favor de que, ahí les explicaba de que le estábamos apoyando en esa encuesta, y que la contestaran, y bueno, una gran cantidad de oyentes nos han contestado esta encuesta para su libro. Que por cierto, el fin de semana le vamos a enviar los resultados ya con gráficas para que usted los pueda estudiar e incorporar en eso. Pero claro, aquí es ya sobre cultura, es sobre libertad.
Cultura,
¿de qué trata
libertad,
este otro? ¿De qué trata?
Cultura y libertad.
Sí, correcto.
Yo parto de que una persona culta es más libre. Pero, ¿qué vamos a entender por cultura? Eso, cultura no es un título, tener un título. Cultura es tener la conciencia en permanente evolución en el mundo en que vive, trabaja y lucha. Definición de Sartre, de un filósofo francés. Ahora, en ese segundo tema, ¿verdad? Que estoy ya llevo como un poquito más de un cuarto ahorita, porque le estoy dando bastante pensamiento sobre toda esa conciencia en permanente evolución, ¿verdad?
Que eso es lo que dice Sartre, cultura es conciencia en permanente evolución.
Que el hombre extrae de los demás en el mundo en que vive, ahora, trabaja y lucha.
Es claro, doctor, también José Martín, ¿no?, el apóstol de Cuba, dice eso, ¿no?, de que la persona que es culta es libre. Ahora, y evidentemente a mayor formación, menor capacidad de ser manipulado. Aunque esa, digamos, premisa, con lo que ha sucedido en el país, ¿verdad?, yo la pongo en cuestión. Yo he visto gentes con doctorados y maestría que pareciera como que estuvieran ciegas y dormidas, ¿verdad?, que han sido presas de la manipulación, pues, digamos, por algún tipo de situación. Ahora, ¿cómo cuándo va a estar este libro, doctor? Este, de la cultura.
El de la cultura.
Me interesa ese, básicamente, pues.
Yo quisiera antes de que termine el año.
Claro.
Antes de que termine el
año. Me gustaría, sí, doctor, realmente, porque yo creo que es importante su aporte como profesional, como académico. Bueno, yo, sus historias en Francia, sus historias en México, o sea, eso creo que hay que compartirlo. Yo lo felicito a usted. Lo felicito porque tiene, aparte de su consulta privada, aparte de su vida personal, está luchando por dejar esa impronta, esa lucha, ese conocimiento, y eso es valioso, sobre todo para estos países. Evidentemente, como dicen, no hay profeta, ¿verdad?, que sea reconocido en su tierra, ¿verdad? Evidentemente, si usted estuviera, doctor, en un país de estos europeos, bueno, estaría en esas grandes facultades de psiquiatría con todos los aportes y todo lo que está dando, pero bueno, nos tocó este territorio, ¿verdad? Nos tocó este paisito, y aquí estamos dando lo mejor de nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta, faltan unos minutitos, doctor, pero yo siempre soy de la idea que todas las cosas tienen que tener polo tierra. Es decir, de nada sirve que usted sea un sesudo académico, un sesudo artista, un sesudo médico, un sesudo, pero si usted no le pone polo tierra a eso. Polo tierra es decir, conexión con la realidad. En estos minutitos, doctor, que nos quedan, ¿cómo ve usted la situación del país? Quiero escuchar la respuesta de ese psiquiatra, de ese médico, de ese doctor. ¿Cómo ve usted actualmente, en este momento, doctor, con lo que tenemos, con el presidente que tenemos, con la asamblea que tenemos, con el gobierno que tenemos, con la realidad que tenemos, con esta conflictividad con los norteamericanos, con la alianza con China? Eso es lo más último, pero ¿cómo ve usted, doctor? Bueno, aparte del endeudamiento, aparte de esta pobreza, etcétera, y la pandemia, ¿cómo ve El Salvador, el doctor psiquiatra Carlos Escalante?
Cuando estaba mencionando lo de las organizaciones de los países en sus sociedades, dije así muy muy en la carrera, digamos, de que el tipo de organización social define a la población, ¿verdad?, si va rumbo a progresar o a hundirse. Yo siento que este país desde hace muchos años va en camino a hundirse. Es decir, yo quiero ser franco, porque la organización social no se ha modificado.
¿A qué se refiere doctor, como organización social, doctora?
El sistema político, económico, no es el que le conviene a este país. Yo cuando llegó el frente creí que iba a haber un cambio. Recuerde usted que el foro político, económico y social no se tocó.
¿Y ahora, doctor? ¿Y ahora con nuevas ideas? Ya tiene 2 años el presidente actual. ¿Cómo lo ve?
No me gusta.
Siente que va en ese camino de hundimiento también.
Sí, no me gusta por muchos motivos, ¿verdad? Porque no es transparente, no hay rendición de cuentas, ¿verdad? Pero esto lo estoy diciendo como Carlos Escalante.
Sí, claro, por eso era el polo tierra que quería yo antes, en estos
como
minutitos.
Ciudadano,
que, sí, claro.
No me gusta eso. Y que hay que respetar la Constitución. Porque es cierto que yo he estado siempre esperando cambios, pero sin violar la Constitución. Y en este momento, se viene violentando casi cada día. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo.
Doctor, qué placer platicar con usted. La verdad es que ni he sentido la plática, porque yo decía, bueno, hay que hacer algo ameno. Las personas nos están oyendo, algunos tomando café, otros van en su carro, en su taxi, otros van con su audífono, otro está haciendo pan, otro está cuidando a los niños, las distintas actividades de nuestros oyentes, ¿no? Entonces, ¿cómo un tema como esto, volverlo atractivo? Yo sé que han estado clavados, porque han estado escribiéndome aquí muchas cosas, y de hecho lo felicitan, doctor, ¿verdad? Lo felicitan. Yo quiero agradecerle a usted su presencia. También decirle a los oyentes que tenemos el libro del doctor Escalante, La psiquiatría y la salud mental en El Salvador, en venta. Pueden escribir al teléfono del Independiente ahí y nosotros le respondemos. Y
permítame, sí, ¿cómo permítame no, licenciado, aclarar sí, algo que sí. Yo, mi ideología es la justicia.
Eso muy bien,
nada más.
Qué bueno.
Nada más. Yo no he estado afiliado nunca a ningún partido.
Está bien, está bueno. De hecho, al conocer su currículum se ve que ha sido una persona usted dedicada a su estudio, dedicada a su profesión, ¿verdad? En Francia, ¿qué fue lo que sacó, doctor?
Sí, la especialidad de psiquiatría.
Especialidad en psiquiatría.
En Chile, la maestría de salud pública.
¿Y en
mental.
¿Y en México?
En México, la carrera de medicina.
Medicina, bueno, o sea, tiene un amplio conocimiento de extremo a extremo, ¿verdad? El mundo, y está claro, doctor, y quiero agradecerle yo su presencia aquí en este programa, su tiempo, y sobre todo también agradecerle su amistad, doctor, ¿verdad?
Gracias, y igualmente a usted, ¿verdad? Que me está, por un lado, la amistad que comenzó hace varios años,
sí,
pero por el otro hoy,
sí, cómo no,
concretando con esto de las dos inquietudes de estos dos temas,
sí.
Usted me está ayudando con la encuesta.
En lo poco que podamos.
Es una mini encuesta, ¿verdad? Pero sí es conveniente auscultar cómo la comunidad, aunque sea pequeña, sí,
claro,
percibe
es
cultura y lo que
es
libertad.
Aquí nos escriben, dice, excelente disertación de este profesional de altos quilates. Felicidades al doctor y a su entrevista, raudales, gracias por ayudarnos al colectivo. Aquí estoy trabajando y escuchándoles. Muchas gracias. Que la pase bien, doctor. Buenas tardes.
Gracias, igual a usted.
Cuídese mucho. Buenas tardes.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Policlínica de Ojos lanza su campaña solidaria de salud visual en el marco de la emergencia por el COVID-19. Consulta, cirugía, óptica, todos nuestros servicios con el 20% de descuento.